Juntos tratamos de entender los alcances de la ciencia y la tecnología. Solo es cuestión de usar la cabeza. La ciencia en tu casa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida aquí a La Ciencia en tu Casa. Bueno, y como siempre agradecemos, ante que todo, tu presencia del otro lado, ya sea en sintonía con la radio, a través de Radio Universidad o vía internet. Ya sabes que podés hacerlo entrando a radiofm.uncl.edu.ar. Si querés también podés enviarnos tu sugerencia, un comentario o participar directamente en la realización, en la producción de La Ciencia en tu Casa con, como dijimos, alguna sugerencia, un comentario o algún tema que sea de tu interés, podés hacerlo vía correo electrónico a la siguiente dirección ciencia@uncl.edu.ar. Te lo repito, ciencia@uncl.edu.ar. Bueno, hoy tenemos un programa que realmente invita a quedarse. Vamos a estar, por ejemplo, con el tema de la tecnicatura web. Estuvimos entrevistando a alumnos y profesores de la carrera de tecnicatura universitaria en web que se dicta en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis. Estuvimos conversando con ellos acerca, bueno, de lo que se trata esta carrera. Realmente muy interesante, va más allá de la única, de la creación de una página, de lo que uno ve de una página de internet, sino todo lo que está por detrás. Así que invitamos a que te quedes y compartas con nosotros el informe acerca de tecnicatura web. También estuvimos con el doctor en física Marcos Risotto elaborando un informe acerca del electromagnetismo. Todos sabemos de lo peligroso de la electricidad que circula en nuestra casa. Por ejemplo, sabemos que no debemos abrir una heladera con los pies descalzos, meter los dedos en el enchufe o tocar un cable que esté pelado. Ahora, ¿qué pasa con el electromagnetismo? La energía que se genera por la pérdida de esta electricidad en cables de, por ejemplo, alta tensión, o las propias antenas de radio o las de telefonía móvil. ¿Afecta nuestra salud? Lo vamos a averiguar juntos con el doctor Marcos Risotto. Bueno, ahora sí, vamos al primer informe. Te contaba que estuvimos con alumnos y profesores de la Tecnicatura Universitaria en Web, que se dicta en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, y elaboramos el siguiente informe. Estuvimos investigando junto a ellos qué tiene que ver, o sea, qué se trata en la carrera de Tecnicatura Web. Lo averiguamos juntos aquí en La Ciencia en tu Casa.
Juntos tratamos de entender los alcances de la ciencia y la tecnología. Solo es cuestión de usar la cabeza. La ciencia en tu casa.
Tecnicatura web. Desde el año 2004 se dicta en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis la carrera de Tecnicatura web, la cual tiene una duración de 3 años. Esta carrera tiene como objetivo que el técnico universitario en web pueda desempeñarse en la actividad pública o privada, específicamente en el desarrollo de aplicaciones y procesos centrados en la web. En este informe, a través de la palabra de docentes y alumnos, intentaremos comprender un poquito más acerca de los alcances y objetivos que tiene la carrera de Tecnicatura web, que, como dijimos, se dicta en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis.
Tecnicatura web.
Soy Germán Montejano, soy magíster en ingeniería de software, egresado de esta misma universidad, de la Universidad Nacional de San Luis, y actualmente cumplo la función de coordinador de la carrera de la Tecnicatura Universitaria en Web, que es la que estamos presentando ahora.
¿Cómo surge la iniciativa de que la facultad cuente con una tecnicatura con estas características?
Surge de la necesidad que en el mercado se necesitan, valga la redundancia, personas capaces de trabajar orientado a un desarrollo específico para Internet. Quizás no tanto el aspecto científico como puede ser una licenciatura en ciencias de la computación, sino más bien orientado exclusivamente a desarrollar sitios web en la plataforma de Internet, tanto para empresas, organismos públicos, estatales, en el cual se pueden desarrollar aspectos pedagógicos, como sería la enseñanza a través de Internet. Después también pueden ser otros servicios como comercio electrónico, de alguna manera, compras y ventas a través de electrónica. Digamos que uno de los sitios más famosos de oferta y de remate electrónico podría ser Mercado Libre, en donde es un sitio de Internet desarrollado con las técnicas que, por ejemplo, es lo que se enseña en esta tecnicatura. Y después hay otros aspectos más del tipo institucionales, digamos, ¿no? Como, por ejemplo, desarrollar sistemas para alumnos, en donde puede inscribirse en una materia, inscribirse en una carrera, consultar el resultado de sus exámenes, ubicados no solo en una computadora de la propia universidad, sino, por ejemplo, en cualquier lugar del mundo. Esas prestaciones son propias de el desarrollo de sitios web en Internet. A eso está orientado el técnico universitario en web.
La ciencia, la ciencia en tu casa.
Sí, mi nombre es Daniel Riesco, soy máster en ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid y soy parte del staff de la tecnicatura universitaria en web. Yo doy una de las materias de ingeniería, se llama ingeniería de software, que el objetivo es darle herramientas para que el alumno pueda construir software orientado a la web.
En virtud de la cátedra que usted tiene, que tiene que ver con la ingeniería de software, se están desarrollando software precisamente para que se puedan canalizar a través de Internet, nada más.
Sí. Digamos, los alumnos aprenden conocimientos que son específicos para desarrollar bajo la tecnología de Internet. No solamente está orientado al diseño, digamos, cuando uno toma esta carrera, no es que va a desarrollar un sitio simplemente como sitio estático, digamos, es decir, que uno ve información y punto. Los conceptos que el alumno aprende es para construir una aplicación, digamos, ¿no? Es decir, para poder hacer transacciones comerciales a partir de un sitio web. No es simplemente brindar información y consumirla, sino es interactuar con esa aplicación, con ese sitio, pero en donde el fondo tiene la capacidad de interpretar lo que el cliente está queriendo y responder a esas necesidades del cliente.
Es interesante lo que usted está comentando, porque por ahí se interpreta una tecnicatura web posicionada directamente desde el punto de vista del diseño, no de la arquitectura general del sitio, y no con todos estos elementos que usted está haciendo referencia.
Claro, digamos, ellos tienen una materia que por supuesto tienen que aprender, digamos, que es tener la capacidad de hacer buenos diseños, digamos, ¿no? Ellos aprenden conceptos de un diseñador gráfico, pero digamos, la carrera va mucho más allá de eso, y ellos tienen que tener, digamos, tienen los conceptos dados para desarrollar digamos, transacciones, digamos, ¿no? Es decir, bueno, el caso más conocido suele ser el sitio de Mercado Libre, pero digamos un home banking, que suele ser también conocido, es decir, hacer transacciones, consultas, transferencias de un banco, pero hacerlas por internet, pagos. Bueno, eso, los alumnos tienen la capacidad de construir, ¿verdad?, ese tipo de aplicaciones.
La ciencia en tu casa.
Tecnicatura web.
Bueno, mi nombre es Liz Garino. La carrera es netamente práctica y prepara a los alumnos muy bien en el campo de la programación, que quizás a diferencia con la licenciatura, que es mucho más investigativa y teórica, uno tiene más experiencia en lo que es programar en varios lenguajes, ¿no? Para la web. en distintos sistemas. O sea, mi interés en la carrera se basa en el desarrollo de aplicaciones para la web y en la experiencia práctica.
Cuando hablamos de licenciatura, ¿a qué licenciatura te refieres?
A la licenciatura en Ciencias de la Computación.
Vos dijiste Ciencias de la Computación como licenciatura, no. Arriba la tecnicatura en web.
Es que sí, porque es muchísimo más práctica y uno, o sea, por ahí lo que espera cuando estudia este tipo de carreras es tener experiencia y contacto con lo que es la creación de proyectos, ¿no es cierto?
Proyectos para canalizarlo a través de una página web.
Claro, ¿no? Páginas, sistemas, todo lo que tenga que ver, o sea, aplicado a la web.
Recién comentaron los docentes que estuvieron antes que ustedes, pero desde tu punto de vista, ¿a qué haces referencia cuando hablas de programación?
Y porque, o sea, puede confundirse la carrera diseño web con lo que es programación web. Nosotros estamos muy orientados a toda la parte de la programación y se deja un poco de lado todo lo que es la estética y la visual, que vendría siendo el diseño de interfaces, o por ahí, viste, las páginas que vos ves animadas en Flash, que tiene mucho que ver con lo visual, con el sonido y con un montón de cuestiones que no se ven en la carrera. La carrera está netamente orientada a todo lo que es programación para la web. O sea, lenguajes de programación, código.
Cuando hablamos de programación,
es lo que está atrás de lo que vos ves, digamos. Es más asociado a la funcionalidad de las cosas.
La ciencia en tu casa.
Sí, mi nombre es Mario Peralta, soy licenciado en Ciencias de la Computación, también recibido aquí en la Universidad de San Luis, y bueno, yo estoy trabajando como colaborador, en este momento colaborador en la materia de Programación 3, y bueno, como decía Carlos, la materia esta en la que me desempeño está orientada a presentar los distintos lenguajes y formas de programar para la web. Como uno mencionaba recientemente, es PHP, bueno, JSP es otro.
¿Cuál es el otro?
JSP se llama, también, que son lenguajes del mismo tipo, que lo que permiten es generar información al trabajar en un servidor. Se puede manejar información, hacer actualizaciones de esa información, como decía Daniel Riesco, hacer transacciones, ¿no es cierto? Otro tipo de lenguaje, que es lo que se enseña en nuestras materias básicas, son los lenguajes que, como HTML, que solamente sirven para mostrar información, ¿cierto? No hay un dinamismo, o sea, no hay una interacción entre el cliente, el que ve el sitio, y el servidor.
Digamos que esa es la gran diferencia y la has remarcado muy bien. El HTML no permite interactuar, y digamos, PHP permite interactuar, que en definitiva es lo que se está buscando ahora en la web, ¿no es así?
Exactamente. Sí.
Por ejemplo, en diferentes sitios, a ver, ¿dónde se utiliza más el PHP y el HTML? ¿En qué tipo de sitios, por ejemplo?
Y HTML es un sitio donde, podría ser los diarios, que bueno, hoy en sí, claro, páginas donde vos lo único que te interesa es mostrar información o hacer publicidad, ¿sí?
Por ejemplo, la página de la universidad, la página central, www.unsl.edu.ar, ¿en qué lenguaje está trabajado?
Y es HTML, la página principal está en HTML. Después tiene otros enlaces a otros sitios que, digamos, por ejemplo, los enlaces que tiene a las páginas de las encuestas o a las páginas de los correos electrónicos. Entonces están programadas en PHP en este momento.
Tecnicatura web. La ciencia en tu casa.
Puedo dar sin esperar. no sufro de más. Cuando me canso y veo mal, me duele más no haberte encontrado. Vamos controlando los sentimientos. Aprendemos a jugar. ¡Oh! Me puedo programar. ¡Oh! Sintonizando el dial. ¡Oh! Lo estoy haciendo bien. ¡Oh! Me siento funcional. ¡Oh! Me puedo programar. ¡Oh!
Música pasaba en La Ciencia en tu Casa con Virus. Me puedo programar.
La Ciencia en tu Casa. SMS. La Ciencia en tu Casa espera tu mensaje de texto en el siguiente número: 2652-582059. La Ciencia en tu Casa. 2652-582059. La Ciencia en tu Casa.
Bueno, y en un ratito se viene la segunda parte, con los docentes y alumnos de la carrera de Tecnicatura Web que se dicta en la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis, para seguir aprendiendo juntos en esto que tiene que ver con todo lo que está detrás de una página de internet. No solamente lo que vemos, sino su funcionalidad. Enseguida, la segunda parte de este informe. Bueno, como siempre decimos aquí en La Ciencia en tu Casa, no se pretende agotar en cada programa la complejidad de los temas, ni mucho menos. Nuestro principal objetivo, el principal objetivo de esta propuesta es despertar la chispa del interés. El programa pretende que se reflexione críticamente y que cada presentación contribuya a activar la interrogación permanente y a dejar latente la duda.
La ciencia en tu casa.
La subjetividad en la ciencia.
La historia de la ciencia moderna ha consistido en el conocimiento objetivo. Y ese conocimiento objetivo, que por supuesto tiene un enorme valor y que es constitutivo de la ciencia misma, se ha producido sobre la base de lo que nosotros llamamos el olvido del sujeto. De algún modo, la condición para el desarrollo de la ciencia moderna fue este olvido del sujeto.
La subjetividad en la ciencia.
El fin y la función de las ciencias humanas y de las ciencias sociales es mirar al sujeto como se mira un hormiguero, digamos, desconociendo aquellos aspectos vinculados a lo que desde las humanidades siempre se han ensalzado como las características fundamentales del sujeto, que es su libertad, su carácter trascendente, su carácter de hacedor, podríamos decir, de la historia, de la civilización, etcétera, etcétera.
Profesora Violeta Guyot, titular de los cursos de Filosofía y Epistemología de la Universidad Nacional de San Luis.
La objetividad de la ciencia significaba sepultar o bien olvidar al sujeto, porque el sujeto era un peligro.
La ciencia en tu casa.
La subjetividad en la ciencia.
Podemos decir que Descartes, para señalar a un gran filósofo de la subjetividad, fue el primero que utilizó este término cuando, en la búsqueda de un método adecuado para desarrollar la nueva ciencia, esta ciencia que él aspiraba que se desarrollara, que es la ciencia de la naturaleza también, señaló que debía encontrarse una garantía para que el conocimiento fuera verdadero y que los resultados no estuvieran sometidos a los vaivenes, no, de la cultura, de la experiencia del sujeto, de la religión, de la época, es decir, todos aspectos que sesgan fuertemente el conocimiento si uno no toma las precauciones para efectivamente neutralizar esto. Pero en esta búsqueda del método para encontrar una verdad y garantizar el resultado objetivo, Descartes encontró que el principio de toda evidencia y, digamos, esta puesta entre paréntesis de toda posibilidad de dudar radicaba en la afirmación pienso, luego existo, es decir, cogito ergo sum.
La subjetividad en la ciencia.
Este pienso, luego existo, implica que solo el pensar puede garantizar el estatuto del ser. ¿Esto qué quiere decir? Pienso, luego existo. Pienso, es decir, que mi existencia y mi posibilidad de seguir sosteniendo mi existencia y afirmar de que existo radica en el pensar. Bueno, con esto lo que produjo fue una enorme reducción, digamos, de los distintos modos de entender a la persona, al individuo y demás, y reducirlo meramente a ser un sujeto racional, porque él dice, soy un sujeto pensante.
Profesora Violeta Guyot, titular de los cursos de Filosofía y Epistemología de la Universidad Nacional de San Luis. La subjetividad en la ciencia.
De modo que no es tan sencillo decir el conocimiento es meramente objetivo y no subjetivo. Hay que entrar en precisiones en relación a esto. Y objetivo en relación a qué época, a qué circunstancia, a qué opción epistemológica, a qué posición, digamos, teórica. No es tan sencillo, es decir, afirmar esto es una simplificación y es como cerrar las puertas de un diálogo que tiene que ver con la posibilidad de conocer cada vez más acerca de lo que hacemos cuando realmente nos dedicamos a producir conocimientos.
La ciencia en tu casa.
La subjetividad en la ciencia.
No todos podemos ser sujetos científicos o sujetos de conocimiento científico. Para esto hay que reunir una serie de condiciones básicas que tienen que ver con el modo en que uno se constituye como sujeto de una época, de una cultura, de una tradición, de una comunidad, de un campo específico de intereses, y por otro, la configuración propia de un sujeto, que tampoco es el sujeto del conocimiento científico, sino que es el sujeto de los distintos campos del conocimiento. Porque la configuración subjetiva que tiene, o las condiciones subjetivas que tiene un sociólogo, son diferentes de las condiciones subjetivas de un matemático, de un físico, de un químico. Aunque haya criterios como generales en la época respecto de qué se va a entender por un sujeto que se dedica a la producción del conocimiento en función de las condiciones prácticas incluso, son distintas las configuraciones subjetivas de los distintos campos del conocimiento.
Profesor.
profesora Violeta Guyot, titular de los cursos de Filosofía y Epistemología de la Universidad Nacional de San Luis. La subjetividad en la ciencia.
La ciencia en tu casa. La ciencia en tu casa.
Pausa en La Ciencia en tu Casa, quédate que hay mucho más enseguida, la segunda parte del informe de Tecnicatura Web, y averiguamos con el doctor en física Marcos Risotto acerca del electromagnetismo. Ya volvemos.
La Ciencia en tu Casa. Más preguntas, más preguntas que respuestas.
La ciencia en tu casa.